en Hispanidad Radio Queremos Saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa informativo. Queremos saber, en esta ocasión lo vamos a centrar en la cultura, el potente programa cultural que invita a quedarse en Huelva este verano. Bueno, ¿y qué mejor que de la mano toda esta información que del teniente alcalde de Cultura en el Ayuntamiento de Huelva, Daniel Mantero? Muy buenas tardes, Daniel.
Hola, buenas tardes, Menchu. ¿Qué tal?
Y sí que poco a poco vamos reconociendo que en la vanguardia, nos encontramos ahora mismo en la vanguardia en cuanto al ámbito cultural. Nosotros ya no solamente tenemos que vivir la cultura, uh-huh, por lo que supone como crecimiento personal, sino no nos olvidemos, un atractivo turístico, un enorme potencial para atraer turismo, pero también para reactivar la economía local.
Que hombre, a la vanguardia me parece picar demasiado alto. Yo soy bastante más crítico. Yo creo que vamos en muy buena línea, pero todavía nos queda mucho. La verdad que en Huelva partimos de una política cultural de hace 6-7 años que era prácticamente inexistente. Entonces, bueno, vamos en buena línea, desde luego, pero yo soy muy ambicioso y creo que nos queda muchísimo.
Bueno, tú eres muy modesto, creo yo, porque bueno, vamos aquí a abordar no solamente talleres formativos, sino también, bueno, esos espectáculos, esas actuaciones que se están desarrollando y ya programando lo que viene siendo el programa estival por toda la ciudad. Me gustaría antes comenzar repasando, uh-huh, ¿verdad?, que esa programación estival no viene de ahora, ¿no? Viene ya trabajándose dentro de ese plan estratégico cultura.
Sí, una de las conclusiones del Plan Estratégico de Cultura, que se aprobó en el 2018, bueno, se trataba de hacer una radiografía de cómo estaba la vida cultural en la ciudad, y como te decía, bueno, pues evidenció lo que todo el mundo sabíamos, pues que había muchas carencias. Y una de las grandes carencias era, dos principales carencias, una era la formación, la posibilidad de formación para los profesionales, que esa la hemos cubierto, creo que muy bien se está cubriendo con el tema de Huelva Ciudad Cultura. Y otra era, por supuesto, las posibilidades que tienen los creadores onubenses. Y en ese aspecto, aparte de que siempre hemos estado con las puertas abiertas para los artistas de Huelva en nuestros espacios escénicos, estamos teniendo también pues un especial interés en crear ese programa, como por ejemplo Sesión Huelva, que no solamente te da un espacio para los artistas para presentar sus trabajos, sino además tiene una remuneración económica y que es un apoyo y un incentivo para seguir trabajando, ¿no? Entonces yo creo que en esos dos grandes pilares pues nos estamos apoyando la programación. Y en la programación de verano no hemos querido olvidar también los objetivos del plan estratégico. Por eso hemos llevado la programación a los barrios. Hemos acordado con el Festival de Cine que ellos iban a hacer cine en los barrios y lo acogemos dentro de nuestra programación, aunque lo organice el festival. Y ayer empezó además con gran éxito. Y además, pues hemos querido meter artistas de Huelva compartiendo escenario con los artistas nacionales potentes que vienen, ¿no? Que yo creo que, bueno, pues es una manera de incentivar a la música onubense, a los artistas, a los creadores y de, bueno, pues de que se mezclen públicos que vienen a ver lo local, pero también lo nacional,
¿no? Motivar, bueno, ya nos adentraremos en esas, bueno, diferentes disciplinas, además, que se están, como decimos ya, bueno, pues calentitas para uh-huh, guardar a todos aquellos que quieran disfrutar de este verano en Huelva. Finalizábamos junio, Daniel, sí, con ese festival flamenco que, por cierto, ha recogido muy buenas críticas y sí, muchísimo público, ¿no? Contento.
Yo estoy muy contento, de verdad, es de las cosas que más contento me tienen de todas las que estamos haciendo, porque bueno, yo no era muy flamenco, yo te lo reconozco, no he sido nunca un gran consumidor de flamenco, he sido como un mundo muy ajeno, me he centrado en otro tipo de música, he escuchado y tal, con todo el respeto del mundo, pero no era un gran conocedor de flamenco, y te reconozco que me está enamorando el flamenco, porque no solamente el flamenco, que sí, sino el mundo que hay alrededor del flamenco, ¿no? Los artistas, y sobre todo los artistas de Huelva, que me tienen fascinado, el nivelazo que tienen los artistas de Huelva, qué suerte tenemos con los que tenemos aquí, que están aquí y están en Nueva York y están en Londres y están en Ámsterdam y están. Y para mí es un orgullo ver que tenemos gente tan potente y que en este festival que pusimos en marcha hace 6 años, pues la gente lo está haciendo como suyo y en 6 años estamos entrando en los grandes circuitos de flamenco de España y eso es algo que me enorgullece, ¿no? Yo creo que es un trabajo y un mérito de todos, no solamente nosotros organizándolo, sino de toda la gente que nos acompaña, ¿no? Este año hemos tenido todo lleno, todo. Y eso es algo que, a pesar de estar todavía metido en medio pandemia, es algo que me ilusiona, igual que me ilusionó el año pasado, que con la dificultad tremenda que salimos en época tremendamente dura en octubre, ¿no? Con la pandemia a tope, con todas las medidas de seguridad, seguimos teniendo un festival flamenco. Y yo creo que eso es lo que ha dado de terminar, ha terminado de dar la puntilla, de decir, oye, que la gente de Huelva está orgullosa de su festival. Y bueno, hasta el infinito y más allá, como dicen, ¿no? Lo que venga, ¿no? Yo creo que el festival ha venido para ser una de las grandes citas culturales de la ciudad, ¿no? Y ahora en primavera, que además funciona mejor, ¿no? Las cosas como son, las noches son más agradables, la temperatura. El año que viene podremos ya empezar a meter más actividades en la calle. A lo mejor, te adelanto, valoramos ampliar los días para que sea un...
Ya se queda corto.
Claro, para que sea un verdadero revulsivo de atracción cultural y turística a la ciudad, para que la gente de Sevilla, de Cádiz, de Córdoba, del Algarve diga, yo me voy a Huelva a fin de semana este y el que viene. Y bueno, en eso estamos trabajando, ¿no? Yo te digo que no te oculto mi felicidad por el Festival Flamenco, pero también te digo que queda mucho por hacer. Pero bueno, también estamos en una pandemia, que no podemos hacer más, pero que planes hay, buf, infinitos, ya te los contaré.
Pues sí, estaremos ya ansiosos de conocer pues esos detalles, porque sabemos que ese trabajo no se nace de un día para otro, sino que viene con un trabajo de fondo, claro. Muy, 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 muy arduo y muy comprometido además. Bueno, pues hablamos ya de esa programación estival que bueno, ya se inició, ¿no? Con esa...
Sí, se inició esta semana.
Claro, y más con los finalistas del certamen, de lo que venía siendo el concurso Ven al Parque.
Pues sí, una maravilla. La verdad es que Ven al Parque... La celebración ideal de Ven al Parque es hacerlo todo un fin de semana, hacerlo con 10 grupos, con los 10 grupos, y tener allí una barra, tener comida, y que sea un festival desde por la mañana hasta por la noche, con un grupo invitado y tal. Pero bueno, todavía estamos en pandemia, no hay que olvidarlo. Pero lo que hicimos el otro día, que fue solamente un concierto con los tres ganadores, en el que la gente compartió...
Este miércoles
pasado, buena música... una temperatura maravillosa al aire libre en un entorno como el Parque Antonio Machado, que invita a estar allí disfrutando de la vida en la calle, pues la verdad es que nos satisfizo mucho. Estuvimos muy contentos y la verdad es que creo que funcionó muy bien. Te podías tomar una cerveza tranquilamente viendo un concierto, disfrutando de tres bandas onubenses que dieron todo el nivel que ya tiene atesorado este Ven al Parque, que hay que decir que tiene un jurado que no somos cualquiera, sino que son un jurado muy experto, con gente local, pero también hay que decir que, por ejemplo, el presidente del jurado era Julio Ruiz, el mítico periodista de Radio 3, ¿no? Que dice que no estamos buscando ponte tú de jurado, no, sino que verdaderos profesionales de la música han seleccionado su grupo, de los 72 que se presentaron, ¿no? Y yo creo que tengo que estar orgulloso de lo que nos dijeron los del jurado. Vaya nivel musical ahí en Huelva, ha sido muy difícil. Así que, bueno, felices, ¿no?
Bueno, y un revulsivo, como al igual que el Festival Flamenco, para tenerlo en cuenta y irlo consolidando.
Sí, hombre, yo no entendía que el festival, que el Ven al Parque, que era un proyecto de hace 30 años, que ya en su día lo puso en marcha, creo que en la época de Juan Ceada, pues desapareciera, ¿no? Y el equipo de gobierno anterior, en el año 96-97, dejó de celebrarlo. Era una espinita que quedaba ahí para el mundo de la música en Huelva, ¿no? Esa recuperación de un programa mítico que había funcionado tan bien. Bueno, lo hemos conseguido hacer, aunque es verdad que hemos tenido mala suerte con la pandemia, pero ya van dos ediciones nuevas y ya estamos trabajando en la tercera, ¿no?
Bueno, y ya ayer, bueno, aquellos aficionados al cine ya pudieron también asistir a esa película, a La Odisea de los Giles, sí, en la plaza del antiguo Estadio Colombino. Bueno, también apetece, ¿verdad?, salir ya con la fresquita a disfrutar también de esos espacios libres.
Sí, bueno, yo creo que el cine de verano, eso fue una propuesta que nos hizo el Festival de Cine, ¿verdad?, que nosotros le hemos pedido al festival, como patronos y como, bueno, el Ayuntamiento de Huelva es patrono principal del festival, le pedimos que desestacionalizaran el festival, que no fuera solamente en la semana de noviembre, sino que, hombre, durante todo el año se notara que había festival en la calle. Y, bueno, pues la propuesta que acordamos con el director era hacer, pues, una presentación en verano y disfrutar del cine de verano, ¿no? Que es una tradición que, bueno, que aquí en Huelva la ha habido, que ahora ya ha desaparecido, pero que poco a poco, y sobre todo en estos tiempos de pandemia, se está recuperando, que es disfrutar en las plazas de los pueblos y tal del cine, en este caso pues en la plaza de los barrios, ¿no? Y ayer empezamos en la plaza del antiguo estadio. Uh-huh. Creo que esta semana que viene estamos aquí en la Hispanidad. Uh-huh. Después irán a la Avenida Andalucía, después irán a Pérez Cubilla, después irán al Molino, a la Plaza Miguel Raya, y acabarán en un sitio maravilloso como es la nueva explanada del paseo del Santuario de la Cinta. Pues que, bueno, ver nada más que irte un rato antes y ver el atardecer allí ya es un espectáculo, pero ya verlo terminar y después ver una buena película, pues yo creo que son motivos para... Bueno, pues para acercar el festival a los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que el festival está trabajando bien en organizarlo todo perfectamente. Creo que ayer Fue todo genial y bueno, y espero que la semana que viene sigan igual de efectivos aquí en el barrio, ¿no?
Bueno, hablando de cine, va a caer siempre en jueves, yo para ir avisando a todos.
Sí, son los jueves, sí. Precisamente, fíjate que estoy viendo que esta semana ponen Abuelos, Nunca es tarde para aprender, una película, una comedia muy divertida, en lo que, esto ya son curiosidades mías, yo iba a aparecer en esa película, fíjate, y al final no salí. No salí por un tema de encaje de fechas, pero bien, tengo muchos amigos actores que salen en la peli. Creo que nos va a gustar, está muy bien.
Bueno, estupendo. Y además para disfrutar también en familia, eso sí, desde aquí también recordamos que la gente que esté interesado, que bueno, que va a ser totalmente gratuito, pero sí, bueno, sí, que recojan esas entradas antes.
Sí, ¿sabes lo que pasa, Menchu? Que al final ese tipo de actividades, la normativa sanitaria nos obliga a que todo el mundo esté sentado. Es verdad que tú una peli no la vas a ver de pie, te vas a sentar. Pero bueno, por ejemplo, los conciertos, el otro día, por ejemplo, en el Benal Parque, nosotros nos obligan a hacer un recinto acotado, cerrado, con sillas y tal, porque es que si no, no hay autorización para los conciertos. Sin embargo, la gente no quiere sentarse. Yo sé que la gente, un concierto de rock, la quiere ver de pie con una cerveza. Bueno, nosotros tenemos que ponerlas, ¿eh? Lo digo, y que la gente haga el favor, por favor, de sentarse. Aunque en el cine sí es más lógico que la gente vea la película cómodamente sentada, pero siempre hay gente alrededor que está cerca, que está tomándose una cerveza en la terraza al lado, y desde allí está viendo la peli o está escuchando el concierto. Eso es bonito también, porque eso forma parte de dinamizar los barrios, de dinamizar la ciudad, ¿no? Y hacerla atractiva en verano, ¿no?
Y como decimos, va a haber, bueno, pues esas 24 espectáculos en 11 escenarios por toda la ciudad. Y cuando hablamos de espectáculos, podemos ahí introducir pues tanto teatro como música, humor, incluso, bueno, eventos literarios, ¿no?
Sí, hemos querido también, fíjate que eso es una propuesta novedosa que hemos hecho este año, ¿no? Hacer programación cultural no es solamente hacer festejos, es que la gente confunde, durante muchos años en esta ciudad se ha confundido. Y bueno, los festejos están, que están bien, y los grandes eventos están, y están bien, pero también hay que hacer eventos con un nivel, digamos, cultural diferente a lo habitual, ¿no? Y yo creo que lo que vamos a hacer en el Muelle del Tinto, con estos encuentros músico-literarios, va a ser bastante interesante, ¿no? Porque es una mezcla de fusión entre literatura y música en un entorno patrimonial exquisito como es el Muelle del Tinto, ¿no? Entonces, ¿qué puede salir de ahí? Pues yo creo que van a salir de ahí unas veladas verdaderamente interesantes, ¿no? Donde, bueno, pues vamos a tener mitos de la música como Javier Ojeda, como Mike Amakovsky, como Santiago Userón, como Martirio, con grandes nombres de la literatura como Ana Merino, Lorenzo Silva, Joana Bonet o Juan José Tellez. ¿Qué puede salir de ahí? Pues lo que va a salir de ahí es deleite puro y cultura en pequeñas píldoras, pero para hacerte sentir muy bien y para estar en un sitio maravilloso y tener, vamos, de tú a tú, ¿no? A unos metros a grandes mitos de la literatura y de la música, pues que estarán contigo con una guitarra, con un piano, con lo que surja, disfrutando de una noche, ¿no?
Como también ese sitio que va a ser espectacular, ese parque de Zafra, ahí vamos ya a poder, todos los que hemos sido también, ahora mismo seguimos siendo jóvenes, pero todos los que tenemos todavía ese recuerdo de la orquesta Electric Light Orchestra.
Sí, la orquesta de orquesta Electric Light Orchestra, eso es porque hay que decirlo así, porque además hay un tema de derechos legales. La ELO es una banda mítica de hace 50 años. La ELO eran Jeff Lynne, el líder, y cuatro o cinco más, ¿no?, que lo fundaron, que los nombres no me los sé de cabeza. Bueno, a lo largo de todos estos años, estamos hablando de 50 años. 50 años, pues fíjate tú la de cosas que pueden pasar.
A nosotros, ¿no?, que nos cogió por los 80.
Claro, fíjate lo que puede pasar. Evidentemente, como todas las bandas de ese tipo, pues todos tienen unos problemas siempre, entre uno que se ha ido, otro que vuelve, oye, el nombre es mío, el nombre es tuyo. Actualmente, y voy a aclararlo, existe legalmente dos ELOs. Una es Jeff Lynne, el fundador, uno de los miembros fundadores, con músicos de otro tipo, ¿vale? Que es Jeff Lynne, ELO. Y otra que es, sin Jeff Lynne, muchos de los músicos de los músicos de la banda, los originales y los que han ido sumando, será algo de 50 años. Tú imagínate la cantidad de músicos que han estado allí, gente que ha estado 30 años en la banda, pues que siguen teniendo el derecho de llevar la ELO también. Entonces eso se llama de orquesta ELO. Bueno, por aclarar, la que viene aquí es de orquesta ELO, que es los músicos sin Jeff Lynne. No Jeff Lynne sin los músicos, sino los músicos sin Jeff Lynne. Lo digo porque se creó un principio, un malentendido. La gente, no, es esto, lo otro, no, vaya porquería. Y tienes que decir, bueno, es porquería, bueno, en fin. Yo creo que no, porque yo creo que es un acontecimiento musical espectacular que no ha venido en Huelva en la vida. Yo creo que no ha habido una banda de este calado aquí en la vida. Es como si te trajeras a los Rolling, pero Mick Jagger se ha enfadado y están los demás, pero no está Mick Jagger. Tú irías a verlos igualmente, ¿no?
Hombre, las canciones que claro. van a tocar, estos míticos.
Son los que vamos a tener en Huelva. Única fecha en España en su gira de 50 aniversario. Bueno, 50 años, quiero decir que son, que la gente son ya señores ya muy
veteranos.
Muy veteranos, pero aún así siguen en plena forma. Y tú ves los vídeos en internet y son un espectáculo, ¿no?
Yo creo que va a ser uno de los principales reclamos en toda la oferta musical.
De hecho, fíjate, como te digo, Menchu, se están vendiendo entradas online. Nosotros tenemos acceso al programa de ticketing que se está vendiendo, y las entradas se están vendiendo, y muchísimos nombres de los que se están vendiendo son extranjeros. O sea, lo que nos invita a pensar que hay gente que viene del Algarve, gente que viene de zonas de veraneo aquí, que se acercan a Huelva a ver expresamente el concierto. Y eso es el objetivo de este concierto, que tú vengas para acá, que disfrutes, que tengas un gran evento en la ciudad, donde luego comes, bebes, duermes, conoces y disfrutas de una ciudad que tiene que tener una predisposición y una oferta para que la gente venga. Uh-huh. Es que es importante, ¿no? Porque hay que reactivar la economía, ¿no?
Una variedad importante para todos los gustos, porque va a haber hasta flamenco el 31, ¿verdad?
Sí.
La Elo venía en el 30, el 31 tendremos también esa...
Aprovechamos el escenario grande que vamos a montar allí para hacer un gran día de los músicos de Huelva. Los músicos, sobre todo los dedicados a, no tanto al flamenco como al mundo de las sevillanas y la copla y tal, son los grandes perjudicados de esta pandemia también a nivel musical. Porque, pobrecitos míos, se han perdido 2 años de Rocío, de romerías, de los meses más clave para su actividad musical, y no han tenido mucha cobertura. Entonces nosotros le hemos dado esa oportunidad de, bueno, yo sé que es una cosa testimonial, son solo 4 artistas, pero bueno, es nuestro empujoncito para decirle, oye, que no os olvidamos de vosotros, que es muy complicado, que las programaciones han sido muy difíciles de encajarlas, pero que vamos a tener un día dedicado a Huelva. Va a estar Fran Rivera, hasta Paco Millán, compañero nuestro en el ayuntamiento, que me decía mucho, ¿cómo contratas a Paco Millán, que es de la oposición? Pero Paco Millán es un grandísimo artista y además una buenísima persona. ¿Cómo no lo voy a tener? Sí, tiene que estar en su sitio, ¿no?
Mucho arte, además.
Pepe el Marismeño, Ana de Caro, que es digamos el cierre, que tiene miles de fans. Pues bueno, pues todo eso van a poder disfrutarlo en Huelva, en una noche maravillosa, espero que fresquita, espero que sin mosquitos, y espero que con todo el sabor de Huelva cerca de ese 3 de agosto, ¿no?
Desde aquí invitamos también, como dices, que la gente vaya ya adquiriendo también esa entrada. ¿Dónde se puede encontrar?
Bueno, las entradas de ese espectáculo creo que se concretan, o sea, las de la orquesta de Elo sí están ya a la venta. Además hay que decir, lo voy a decir porque mucha gente se está quejando de los precios de los conciertos en Huelva, que se van a celebrar en varios recintos que no tienen nada que ver con el ayuntamiento, están diciendo que son elevados. Bueno, porque las cosas son caras. No obstante, el concierto de la Elo costará solo 25 euros, que eso es un precio que los propios managers ingleses nos decían, ¿cómo? O sea, no se lo creían. 25 euros, bueno, pues 25 euros. En Huelva, 25 euros. ¿Por qué? Bueno, porque está el apoyo del ayuntamiento detrás para traer buena música de calidad a los onubenses a buen precio. Y el concierto de sevillana, que hablamos para el día siguiente, esos conciertos se repartirán, si no me equivoco, se repartirán la misma semana del evento, con un máximo de 2 entradas por persona en taquilla.
Exactamente, por eso decíamos de la gente que fuera con una hora antes de cada uno de los eventos para no...
Yo para el de flamenco, ¿no? Como hay tanta previsión de que venga gente, yo me iría unos días antes a preguntar en taquilla ya para que te la dé, la taquilla del Gran Teatro.
Claro, sí, pues ahí o en huelvatickets.com, que también acceder a todo eso. Bueno, vamos avanzando porque si no nos quedamos sin tiempo, porque me gustaría también tratar de esos talleres formativos,
sí.
Talleres que ya, esta sería la tercera temporada y hablamos desde julio hasta diciembre, o sea,
sí,
que ya tenemos ahí...
Claro, lo sacamos bloques de 6 meses, uno al mes, y la verdad es que yo particularmente estoy enamorado de ese proyecto porque lo he echado mucho de menos en Huelva cuando lo he necesitado yo. No había cursos de formación de mucho nivel en Huelva. Es verdad que para uno desarrollar una actividad profesional, yo he desarrollado mi actividad profesional como actor 20 años, y hemos tenido que recurrir a la formación fuera de Huelva siempre, Madrid o Sevilla. Entonces, lógicamente uno lo asumía porque decía, bueno, pero es que voy a hacer un curso con, yo qué sé, Jaime Chavarri, pues no merece la pena irte a Madrid, ¿no? O voy a hacer un curso con Salvador Calvo, un director de cine con 4 Goyas, ¿no? Lógico que no viene a Huelva. Bueno, pues ahora lo hemos hecho al revés. No, veniros a Huelva vosotros.
Figuras de primer nivel.
Los cojo, me los traigo de Madrid a Huelva. Y ahora que conozcan a los nuestros. Porque Porque no todo el mundo, y yo mismo no me he podido permitir siempre poder hacerlo. Lo he podido hacer cuando lo he podido hacer, cuando no, no. Bueno, pues ahora no hay excusa, porque están aquí y son gratis. ¿Mm? Y forma parte de ese apoyo del ayuntamiento a la cultura. Si te pones a pensar, económicamente no es un gran dispendio para el ayuntamiento. Sin embargo, hace tanto bien en el mundo de la cultura que es impensable que no lo hiciéramos. Entonces, bueno, pues estamos felices porque la acogida está siendo brutal, ¿no?
Bueno, y además presencial, ¿no? Vamos a poder, mientras el tiempo nos lo permita, y
sí,
esperemos que por mucho tiempo ya... Que...
Solamente hemos tenido que hacer un par de cursos o tres, si no me equivoco, en el peor momento de la pandemia online, ¿eh? Pero lo demás estamos con mucho cuidado haciendo los presenciales y de momento sin problemas, ¿no? Uh-huh. Vamos a tener un director de cuatro, de ADU, la película ADU, que ganó 4 Goyas, Salvador Calvo, que va a hacer un entrenamiento para actores, para cine. Y además... he querido complementar ese curso con una cosa que le va a encantar a los actores. Me traigo a una de las grandes directoras de casting de España, Elena Arnau, que venga y nos dé una charla. Elena Arnau, por ponerte un ejemplo, yo he trabajado con ella. Elena Arnau me ha seleccionado para Cuéntame, La que se avecina. Quiero decir que es una de las que te tienen que conocer en el mundo de los actores.
Sí, sí.
Si no te conoce Elena Arnau, es muy difícil que tú trabajes en muchas producciones. Bueno, pues la vamos a tener aquí en Huelva. Vas a tener la oportunidad de conocerlo los miembros, los alumnos de ese curso, ¿no? Y yo, bueno, pues yo me tuve que ir a Madrid a conocerla. Pues ahora me la traigo para que la gente lo conozca aquí mismo, en la Casa Colón, en casa.
Qué gran oportunidad. Y además, bueno, arrancando además con esas dos grandes figuras, que hablamos ya del 13 al 15 de julio, pues vamos a poder tener esa primera clase, ¿no? En vivo y en directo, en la Casa Colón. Y como bien dice, son gratuitos. Y va tanto enfocado a los profesionales, actores y actrices, uh-huh, ¿no? Como al mundo del aficionado, ¿no?
Sí, bueno, principalmente son para aficionados de nivel alto y profesionales y semiprofesionales, ¿no? Porque para otro tipo, o sea, para el aficionado más básico, más incipiente, para eso tenemos otro tipo en cultura, los barrios y tal, y otro tipo de formación, ¿no? Que ya la cubre. Pero este es el de especialización, y eso sí corresponde al área de cultura. Y nosotros, bueno, pues hemos tocado 6 o 7 tipos distintos de áreas, la interpretación, la danza, la música, las artes gráficas, las artes plásticas,
la poesía,
la literatura, en fin, que estamos tocando y todo. Tenemos un curso para cada uno. Por eso, por ejemplo, el mes siguiente nos dedicamos a la interpretación para teatro y le vamos a dedicar un curso al teatro musical, que está tan de moda en España. Y nos traemos a Víctor Ullate, nada más y nada menos. Víctor Ullate, hijo de Víctor Ullate y de Carmen Roche, dos grandes figuras del ballet mundial, es uno de los grandes y principales actores de musicales en España. Ha sido protagonista de El jovencito Frankenstein el año pasado. Viene además acompañado con Nuria Sánchez, que ha sido protagonista de Hoy no me puedo levantar. En fin, que venimos con grandes, los grandes estrellas de nuestro Broadway español, nuestra gran vía madrileña, ¿no? Y ellos son los que nos van a enseñar aquí a los actores de Huelva a preparar una audición, cómo preparar una canción para una audición, y yo creo que es un lujo.
Que tienen que trabajar, no solamente es escuchar, sino que tienen
que...
No,
los talleres, esto se trabaja un montón, Menchu, los cursos, esto se pega uno un lote de currar importante, pero es lo que queremos, los artistas que quieren ir a un curso de formación, lo que quieren es machacarse a trabajar, ¿no? Igual que se van a machacar en septiembre los aficionados al arte urbano, porque vamos a tener nada más y nada menos que a Seba Ventana, a Wild Huelva, uno de los mayores exponentes del arte urbano de Huelva en el mundo, lo vamos a tener dándonos un taller para explicarnos sus técnicas y para intervenir directamente en ella, ¿no? Yo creo que es pues una oportunidad magnífica, ¿no? Y en octubre tendremos para los iniciados en la literatura un taller de poesía con Benjamín Prado. Benjamín Prado es uno de los poetas más de moda probablemente en España ahora de todos los que existen. Y además es una persona muy transversal que hace letras, lo mismo te hace letras para Sabina o para Coque Maya, pues que intercede en temas de redes sociales. Es una persona pues que a mí me parece maravillosa, ¿no? Y vamos a tener un taller que se llama Licencia para mentir en la poesía. Uh-huh. Para terminar en diciembre con nuestro curso dedicado a la danza, en esta ocasión, danza flamenca. Porque también estamos muy flamencos, como tú sabes, y nos traemos a Gema Moneo, una bailadora pues que lleva toda... ha echado los dientes bailando con Farruquito, y que, bueno, pues vas a tener un taller que se llama Baile y la inmensidad del cante flamenco durante 3 días, pues a piñón, preparándose los bailadores y las bailadoras de Huelva, pues con una número uno, ¿no?, a nivel nacional.
Sí, sí.
Gratis, en Huelva.
Exactamente, incluso como decías, de música tenemos también al guitarrista.
Ah, sí, sí, que me había pasado al guitarrista, a Ludovico Bañones, es verdad que se me había pasado.
Claro, sí.
Mira, Ludovico Bañones, para que te hagas una idea, probablemente si tú pones una lista de música, probablemente en la música que lleva puesto Juan esta mañana ya ha sonado sus guitarras varias veces. Este hombre ha grabado más de 400 discos, 400, ¿eh? Y ha tenido más de 2.000, 3.000 actuaciones en directo. Este hombre acompañado, ha sido el guitarrista de Alejandro Sanz. Por ejemplo, las guitarras del Corazón Partido, del disco Más y tal, todas eran de él, todas. David Bisbal, Miguel Bosé, Ketama, Sergio Dalma, grande, Luis Fonsi. Luis Fonsi, está hablando que este hombre es un virtuoso. Todo el mundo que graba un disco a ese nivel quiere que su guitarra de estudio se la haga Ludovico Bañones. Bueno, pues va a estar en Huelva aquí con nuestros guitarristas, Ya lo mismo tenemos a grandes guitarristas, no voy a nombrar porque seguro que me dejaría mucho. Pero bueno, lo sabemos que aquí hay guitarristas. A ver, hace poco tuvimos a John Conde, ¿no? Pues, claro. Pues John Conde, espero que no te pierdas el curso. Siéntate, ponte con él, porque hay que formar a los nuestros. Y están todos encantados. Bueno, ya me ha llegado el feedback de ellos, que están, que no se lo creen, ¿no?, de tener esta gran figura en Huelva, ¿no?
Por eso disfrutarlo. Desde aquí decir que ya, bueno, que se vayan metiendo en la página del ayuntamiento, lo que viene siendo Ciudad Cultura, ¿no?
Huelvaciudadcultura.es, pero sí que periódicamente se van abriendo los plazos, no se abren todos a la vez.
Sino
que
encontrarán toda la información.
Sí, pero que tú te apuntas la fecha de cuándo tienes que estar pendiente para apuntarte y te apuntas, ¿no?
Sí, sí, y sobre todo, bueno, que tengan claro que tienen que ser de Huelva o estar empadronados en la capital, Y que, bueno, el proceso de selección ya los propios docentes serán los encargados.
Sí, unos nos piden, a todos nos piden que los barememos, ¿no? Unos piden pues más experiencia en una cosa, otra en otra. Entonces muchas veces dicen, ¿qué me has dejado fuera? Digo, yo no te he dejado fuera, te ha dejado fuera el propio profesor. Sí es verdad que en igualdad de condiciones siempre primará antes un residente en Huelva o nacido en Huelva, ¿vale? Bueno, pues por aquello de que es el Ayuntamiento de Huelva, ya, vamos a mirar por nosotros los primeros, ¿no? Habría que hacerlo, ¿no?
Nos quedamos sin tiempo, pero no sin antes recordar que aunque no tengamos fiestas colombinas, sí que tendremos un evento importante allí, ¿verdad? Ese parque
de
atracciones, que se llama Vive Park.
Sí, es un auténtico esfuerzo que se ha desarrollado por parte de la Asociación de Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla, y del Ayuntamiento, de poder encontrar una vía de colaboración para que, cumpliendo estrictamente con las medidas sanitarias, puedan desarrollar su actividad. La Concejalía de Comercio y Mercado, mi compañera Tania González, que es la que ha liderado y la que ha gestionado todo el trabajo este,
Diferentes áreas. Ha hecho
maravillosamente bien, nos ha coordinado todas las áreas implicadas y ha sido la portavoz con los feriantes, y hay que decir que va a ser un resultado que esperemos que económicamente les compense, por supuesto, porque es una actividad que ha recibido un palo gordísimo, como todo el mundo sabe, y que, bueno, pues va sacando cabeza poco a poco, y esperemos que, bueno, que esto sea el principio de la normalidad año que viene, con unas colombinas como Dios manda, Con su ponche en navajazo, con su feriante y con su casete y su concierto.
Bueno, del 29 de julio al 8 de agosto tendremos esa particular fiesta, en esta ocasión pensando en los más pequeños, jóvenes y aquellos adultos más atrevidos.
Bueno, claro,
que les gusten las emociones fuertes.
Yo no soy muy de emociones fuertes, pero evidentemente iré, alguna cosa me gusta.
Mandar una vueltecita, escuchar esa musiquilla, ¿verdad?
Claro, se echa de menos.
Sí, verdad. Bueno, y además que, como bien dices, se ha pensado también en eximirles también del pago de tasas, ayudándoles
sí,
un poco.
Sí, sí, la aportación del ayuntamiento, bueno, pues es cuantiosa, porque ya el hecho de eliminar la tasa y de toda la ayuda que está haciendo de infraestructura y tal es bastante... Pero es que nosotros estamos para ayudar, Menchu.
Bueno, pues toda esa información la tienen en la página del Ayuntamiento de Huelva. Nosotros nos quedamos sin tiempo, como siempre vamos hablando.
Yo hablo mucho, yo hablo mucho
y nos
siempre.
Quedamos siempre con cosas en el tintero. Pero muchísimas gracias de nuevo por acudir a la cita. Daniel Mantero, el Teniente Alcalde de Cultura, que nos ha trasladado toda esa gran e intensa programación cultural que va a desarrollar Huelva este verano. Gracias a todos por vuestra atención y pasen un buen fin de semana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.